Número 6 del Sermón del Monte y también las bienaventuranzas. Y en vez de repaso, esta vez vamos a brincarnos directamente a la bienaventuranza número 8. Es la última en la lista que tenemos en Mateo, porque tenemos el propósito de ser ciudadanos del reino, ¿verdad? Ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, si tienes tu Biblia, ábrela a Mateo capítulo 5, porque vamos a seguir ahí. Esta es la bienaventuranza, tal vez mejor en cierto sentido, porque es el que da la bendición más grande que existe, pero también puede ser una de las más difíciles. Vamos a comenzar en el versículo 10. Leyendo esta bienaventuranza número 8, que es la más alta, o del más alto nivel de madurez espiritual. Y mantengamos esto en mente. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por parte de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién recuerda cuál otra bienaventuranza decía, de ellos es el reino de los cielos? Exactamente, la primera. Entonces, la primera y la última bienaventuranza tienen esto como su bendición. De ellos es el reino de los cielos. O sea que tenemos esta recompensa del reino de los cielos desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque el que venía antes de este hablaba de ser pacificador. Y todos nuestros esfuerzos de ser pacificador no tienen éxito. Algunas personas toman iniciativa para perseguirnos activamente. ¿Cierto? Es cierto. ¿Razones por qué nos persiguen? Porque muchas veces encuentran desagradable la justicia de Dios que nosotros promovemos. Entonces, comenzando en la hoja, la persecución es simplemente el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. Dos sistemas de valores. Esta identidad nos habla de la resistencia, el aguante que poseen los hijos del reino. Aunque seas justo, una persona justa, no todos te van a aceptar ese tipo de vida, sino que habrá persecución. Y al final vemos que esto debe traer felicidad. Esto no parece algo que trae felicidad. ¿Cuántos cuando han sido perseguidos dicen gloria a Dios? Dice, normalmente no son las palabras que salen de nuestra boca, ¿verdad? Pero dice que esas son las que deben de ser. Solamente los que tienen la mente de un ciudadano del reino entienden cómo esto trae felicidad. Cuando sufrimos para Cristo, no debemos estar preguntando por qué, deberemos preguntar para qué. Porque no sufrimos por el puro gusto, el placer. Pero lo que debemos es tener una actitud o una mentalidad de que si es necesario sufrir por la causa de Jesucristo, no lo vamos a hacer con quejas, sino sabiendo que esto, al final de cuentas, trae felicidad. Y eso comienza aquí en la tierra, no solamente cuando lleguemos al cielo. Primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces la persecución es parte inevitable de la vida cristiana. Los únicos cristianos que no sufren son los que no son piadosos. Como un joven que era cristiano y se metió al ejército y le daba miedo cómo iba a reaccionar con su cristianismo. Ahí oraron por él en la iglesia. Él se fue al entrenamiento básico. Regresó como 6 meses después de visita. Y le dijeron, ¿cómo te fue? ¿Te persiguieron por tus creencias? Dice, no, realmente me fue muy bien. No hubo ninguna persecución. ¡Qué excelente! ¿Y cómo le hiciste para que no te persiguieran por ser cristiano? Dice, era fácil, no le dije a nadie que era cristiano. Entonces, cuando no saben, no nos persiguen, pero tampoco tenemos éxito, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. La persecución tiene su raíz realmente en el diablo y está diseñado para desarraigar la palabra de Dios en nuestra vida. En Marcos 4, capítulo 4, habla de diferentes tipos de tierra, y no vamos a hablar de todas ellas hoy, pero vamos a hablar de un tipo de tierra, que es en el versículo 16. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Fíjense por qué. ¿Por qué son de corta duración? Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa con ellos? Tropiezan o desmayan. Exactamente. No queremos ser ese tipo de tierra. ¿Amén? ¿Amén? Ok. No, lo estoy pensando. Déjeme ver. Ahí le aviso, pastor. Bueno, hay dos tipos de persecución que podemos poner en categorías general. Una es cuando nuestras vidas mismas están amenazadas por nuestra fe. Pero créanlo o no, este a veces no es el tipo de persecución más dañino. La historia demuestra que la iglesia siempre ha prosperado bajo la persecución. Por ejemplo, en China ahorita, que es uno de los países que ha sido comunista, creo que desde 1948, si mal no recuerdo, es un país abiertamente ateo, pero tiene millones y millones de cristianos que ellos tienen éxito, pues a escondidas, se puede decir. Y a lo mejor son cristianos mucho más comprometidos de los que tenemos aquí en este país, porque han tenido que sufrir por lo que creen. Es durante la persecución intensa, con las vidas amenazadas, que la gente es forzada a arreglar sus prioridades y decir, ¿qué realmente es importante en mi vida? El otro tipo de persecución es, de cierta manera, peor, es cuando la gente habla mal de nosotros o nos separan de su compañía por nuestra fe. Y es de este que vamos a hablar en los siguientes versículos. Pero este tipo de persecución puede ser mortífero porque es sutil o sutil. Muchos que nunca negarían a Jesús directamente caen a la autocompasión o conflicto cuando la gente les critica. Es increíble que en algunos países, cuando los amenazan con muerte, resisten hasta la muerte. Pero nosotros a veces en países libres, apenas nos critican, ya nos echamos para atrás. Qué interesante, ¿no? Uno tiene una reacción positiva en cuanto a su fe y el otro a veces es negativo. Mateo 5:11, seguimos leyendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa, y eso es lo que vamos a hablar aquí, os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿cómo? Mintiendo. O sea, tienen que estar mintiendo con lo que dicen. Porque no toda amenaza es una amenaza física, ni todo, sino que también puede abarcar el injuriar o que digan cosas malas o falsas de nosotros. Esta palabra donde dice vituperan es la misma palabra en el griego que fue usado cuando los dos ladrones estuvieron matados, uno a cada lado de Jesús. En Mateo 27:44 dice lo mismo, hablando de ellos, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, Jesús recibió ese mismo tipo de crítica, ese vituperio que dice en Mateo 5:11, que vamos a recibir nosotros por causa de él. Es la misma palabra que se usa. Entonces en las notas dice, nota, para recibir esta bendición los que nos persiguen con vituperios deben de estarlo diciendo, ¿cómo? Mintiendo, mintiendo. Algunos cristianos se les acusa de hacer cosas incorrectas o malas que desafortunadamente son ciertas. ¿Cierto o no? Esto no es persecución a causa de él, eso es persecución a causa de nosotros. Y tenemos que hacer la distinción. Estemos seguros que cuando hablen mal de nosotros lo estén haciendo mintiendo. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué reto para nosotros, ¿no? Es un gran reto. Esta persecución es un reto a nuestro carácter espiritual y emocional. Fíjense lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 3:12. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará con ellos? Padecerán persecución. Hay gente que dice, yo quiero ir a una iglesia donde me hablen de las promesas de Dios. Qué bueno, estás en una. Aquí hay una gran promesa de Dios. ¿Qué les parece esta promesa? No, mejor me da otra, pastor. Bueno, esta promesa es igual a las otras promesas que Él nos da. Dice, padecerán persecución. En algunos países hay muchos mártires porque los discípulos han decidido seguir a Cristo, han dejado su religión antigua. Si eres uno, conoces a alguien, no te desalientes si no cobra ánimo con las palabras de nuestro Señor Jesús, porque Él dice, si tú eres una de esas personas, tú eres bienaventurado. Ahora, en las hojas, esto es muy importante. Lo que ayuda es reconocer que no es realmente a nosotros a quien persiguen, sino a Cristo mismo. Esto lo vimos en el ejemplo del apóstol Pablo, que andaba persiguiendo los cristianos, y cuando Jesús mismo se le enfrentó en Hechos 9, versículo 4, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, como él se llamaba antes, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A Jesús. Estaba persiguiendo a los cristianos, pero realmente estaba persiguiendo a Jesús. Y eso yo creo que lo vemos mucho en este país. Es mi opinión personal. Pero tenemos una religión mayor en este país que causó destrucción de miles de personas hace unos años. Y a esa religión tan destructiva, los del gobierno le quieren dar todos los favores del mundo para que no se enojen. Pero los cristianos, y este país ha sido el que se ha beneficiado de los principios cristianos a través de la historia, es a los que quieren perseguir y quitarnos libertades. Ahora, ¿por qué? ¿Eso es lógico? Eso no tiene nada de lógico. Es como tener dos hermanos, un malhechor y uno bueno. Y el que ha sido bueno conmigo toda la vida, lo quiero matar, y el que me ha tratado de matar, lo quiero apaciguar. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Ellos no nos están persiguiendo a nosotros, están persiguiendo a Él. Es a Él que le odian y lo aborrecen, no a nosotros. Recordemos también que odiaron a Cristo antes que a nosotros. En Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Todo lo que sufrimos nosotros, Él lo sufrió antes de nosotros. Es más, aborrecimiento a Dios mismo es la excusa más grande que la gente usa para no rendirse a Él. ¿Cuántos no hemos oído? ¿Por qué Dios permite el dolor? Y le echan la culpa a Él por todo lo malo que ha pasado en este mundo. Dios es la persona más calumniada, odiada, acusada, burlada y degradada del universo. Pero es el que más bien ha hecho para nosotros. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. No es a nosotros que nos odian, es a Él que le odian. Por eso es que nosotros somos bendecidos cuando nos persiguen. Porque realmente le están persiguiendo ¿a quién? A Él. ¿Están despiertos hoy? Mucha fiesta anoche, ¿eh? Las quinceañeras, mucha fiesta. Si nosotros nos sentimos mal cuando somos perseguidos, imagínese cómo se sentirá Él, sabiendo que es a Él que le aborrecen y nosotros estamos recibiendo tanto odio porque le estamos siguiendo a él. ¿Cómo se sentirá él? Miremos el ejemplo de Pedro y Juan en Hechos capítulo 5, 40. Los habían echado a la prisión y dice en el versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fíjense su reacción, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos así? Gloria a Dios, pude sufrir persecución. Esto del cristianismo es, qué padre, porque me persiguen los de mi familia. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos hemos reaccionado así? ¿Cuántos nos hemos echado atrás cuando recibimos persecución, no más en palabras? Imagínense todo lo que recibió Jesús por nosotros y apenas nos dicen algunas cositas, nos echamos para atrás. Pero ellos no, ellos dijeron, gloria a Dios. Una razón por el gozo es que compartimos con él la recompensa también. Vamos a leer unos versículos. 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Pero qué promesa. Si sufrimos con él, reinaremos con él. Yo no sé que la Biblia diga que todos los que llegan al cielo van a estar reinando con él. Yo creo van a llegar al cielo, pero no todos van a estar reinando allá. Esa es una clase muy especial de personas que han sufrido por él. Ahora, este siguiente versículo es bien interesante. Seguimos con Mateo, versículo 12. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Esto es increíble, porque nosotros a veces leemos la Biblia de los profetas del Antiguo Testamento y los ponemos como un gran pedestal. Pero aquí nos está diciendo, si nosotros recibimos persecución y somos gozosos y alegrosos, que estamos en la misma categoría de ellos. Imagínense. Cuando eres perseguido por causa de su nombre, entras en la compañía de estos grandes profetas. Eso lo dijo Jesús aquí en el versículo 12. En la compañía de Moisés, Elías, Isaías, Daniel, Pedro, Pablo, Esteban. ¡Qué honor nos da Jesús la oportunidad de ser perseguidos por su nombre! ¿Cuántos ahora se animan a ser perseguidos por su nombre? Bueno, no vamos a ir a buscar la persecución, ¿verdad? Normalmente la persecución tiene la manera de encontrarnos. Pero cuando eso sucede, sepamos que es nuestra oportunidad de ser gozosos y alegrándonos. La persecución también, fíjense en esto, es prueba de la gran gracia de Dios. Cuando los seguidores de Cristo padecieron persecución, oraron, y después de que ellos oraron, el lugar fue sacudido. Hechos 4, versículo 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y fíjense en qué más. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo recibieron abundante gracia? Aguantando la persecución. Qué lindo, ¿no? La persecución a causa de la justicia es prueba de gran gloria. Primera Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Otra linda promesa de cuando esto sucede. Así que los que están desalentados o desanimados por la persecución tienen la vista muy corta. Cuando nosotros vemos las cosas a la luz de la eternidad, reconocemos que la recompensa y la gloria por aguantar la persecución hoy son tan grandes que no vale la pena ni comparar con el dolor que estamos recibiendo hoy. Eso es fenomenal pensarlo, que cualquier dolor o persecución que podamos recibir nosotros ahora no es nada a comparación de la gloria y la recompensa que Él nos tiene en un día futuro. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Eso nos debe de animar. La realidad es que todos somos partidarios del sufrimiento de Él. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, lo que yo voy a hacer por la mayoría del resto de este tiempo es yo les voy a dar unos ejemplos de personas en la historia que han dado su vida por Cristo, para que veamos esto en carne y hueso. Voy a dar algunos muy antiguos y unos en los años modernos, para que veamos qué fácil lo tenemos nosotros. No sé si han oído el primero, podemos poner la foto ahí de Policarpo. ¿Quién ha oído de Policarpo? Ok, les voy a contar la historia de él. Él fue un discípulo del apóstol Juan. Vivía en Esmirna, en Asia Menor, y este es en el año 150, okay, la generación después de los apóstoles. El año 150 fue llevado él ante el procónsul Decio Cuadrato, se llamaba él, quien aún le dio la oportunidad de arrepentirse de su fe. Él era acusado de ser cristiano y que lo iban a matar, pero le querían dar oportunidad para arrepentirse de su fe. Y les voy a leer la conversación que siguió. El procónsul dice, declara que el César es el Señor, porque obviamente el Imperio Romano era el que gobernaba todo ese tiempo. Policarpo respondió, yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Después llegó el gobernador, que también lo trató de convencer de que se arrepintiera de su fe. El gobernador dice, ¿y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a Cristo y salvarás tu vida. Fíjense cómo él respondió. 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar a Él ahora? Yo siempre seré amigo de Cristo. El procónsul le grita, le dice, si no adoras al César y sigas adorando a Cristo, te condenaré a las llamas. Responde Policarpo, me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que nunca ir al fuego eterno que nunca se apaga. Wow. Prendieron fuego a la estaca donde él estaba amarrado. Pero mientras que el fuego aumentaba, llegó un viento fuerte que causó que el fuego hiciera un círculo alrededor de él. Qué interesante, ¿no? Cuando ellos vieron eso, que no estaba muriendo por el fuego, entonces le tiraron una lanza que le penetró en el lado y lo mató. Dio su vida. Exactamente 100 años después de eso, vamos al siguiente. Está este otro señor llamado Pionio. Exactamente 100 años después de Policarpo. Él era pastor también en Esmirna. Soldados romanos llegaron a él también para ordenarle que hiciera holocausto a los dioses. Esta es también la conversación. Pionio, ustedes han venido para persuadirnos o castigarnos. No nos van a persuadir, así que adelante con el castigo. Polemón, el soldado romano, quien no le quería herir, le rogaba, ofrece el sacrificio, Pionio. Pionio, yo soy cristiano. Polemón, entonces por lo menos haga un holocausto al emperador. Pionio, soy cristiano, no hago holocaustos a los hombres. No queriendo herirle, Polemón lo encarceló para darle tiempo de cambiar de mente. Luego llegó el procónsul, que le dijo, muchos otros lo han hecho holocaustos, y ahora ellos están vivos y sanos de la muerte. Pionio, no haré holocaustos. Quintilio, que era el procónsul, dice, ¿por qué quieres correr hacia la muerte? Pionio, no estoy corriendo hacia la muerte, sino la vida. Wow. Quintilio, entonces, como tienes ganas de morir, serás quemado vivo. Pionio estiró sus manos voluntariamente sobre la madera para que le metieran primero los clavos. Después de clavarle, Quintilio le dijo una vez más, cambia de mente, por favor, y te sacamos los clavos. Pionio, aquí se quedarán. Y seguidamente le prendieron fuego y pasó a la vida eterna. Ahora pasemos más a los años actuales. Este señor, Dinh Trung, era vietnamita. Él fue arrestado más de 25 veces en el país de Vietnam por predicar. Durante su vez número 24, en 1999, ¿ok? Estamos ya llegando más a la actualidad. 1999, lo privaron de comida por 12 días. Un día, los soldados llegaron a darle la libertad. Pero cuando él había estado en la prisión, bueno, lo encarcelaron por predicar. ¿Qué hacía cuando lo metieron a la prisión? Siguió predicando. Entonces, cuando los hombres llegaron a darle la libertad, como muchos hombres se estaban convirtiendo en la prisión, cuando le ofrecieron la libertad a este señor, él responde, yo exijo mi derecho de completar mi sentencia. Imagínese. Vamos a la siguiente. Historia de Kathy Lee. Esto sucedió en la China. Tal vez no lo pueden ver muy bien. Pero ella lo que tiene ahí, eso es una impresora antigua. Ella manejaba una impresora escondida 30 pies dentro de una cueva en la China. Y para llegar a la impresora, los creyentes que llegaban ahí en esa cueva tenían que gatear en un túnel por esos 30 pies, porque era muy pequeño el túnel. Aunque era tedioso y pesado, esta mujer de 19 años llenaba la máquina con papel, asegurándose de no machucar los dedos. A veces ella misma tenía que cambiar las partes para mantenerla y para mantener el lugar secreto. Ella a veces vivía en la cueva por varios meses a la vez. Pero ella mantenía esa impresora constantemente imprimiendo literatura cristiana. Y hasta hacía reparaciones ahí. Por medio de su sacrificio, miles de libros y tratados cristianos fueron impresos para la iglesia cristiana en la China, hasta que la impresora fue descubierta y destruida en 1992. Un poco reciente también, ¿verdad? Y apenas el año pasado, perdón, esta semana, leí que el febrero 2 de 2014 asesinaron en Kenia, Mombasa, Kenia, al pastor Lawrence, ni sé cómo decir su nombre, pero él estaba tratando de proteger su iglesia afuera. Y hace una semana lo asesinaron. Entonces, estas son cosas que están sucediendo en la actualidad. Ahora, ¿están listos? Quiero enseñarles un video de como 5 minutos.
¿Sabías que alrededor de 100 millones de cristianos son perseguidos actualmente simplemente por el hecho de ser cristianos? De acuerdo a un informe citado por la agencia de noticias Reuters, en el año 2012, más de 100 millones de cristianos, incluyendo niños, mujeres y ancianos, han experimentado persecución solo por su fe en Cristo. ¿Sabías que la religión cristiana está prohibida o restringida en 111 de los 194 países del mundo? Esto significa que el 57% de los países del mundo está cerrado al cristianismo y castiga con cárcel o muerte las conversiones a Cristo. La mayoría de estos países se encuentran en África, Medio Oriente y Asia. ¿Sabías que en los países islámicos como Arabia Saudita e Irán se castiga el ser cristiano con la muerte? Casos recientes de cristianos que han enfrentado la posibilidad de morir por su fe han sido Youssef Nadarkhani y Zahed Abedini en Irán y Asia Bibi y Héctor Alem en Pakistán. ¿Sabías que Corea del Norte, Arabia Saudita y Afganistán son los 3 países que encabezan la lista de los perseguidores de la Iglesia? Corea del Norte es un país en el que no existe la libertad de religión. Los cristianos, según la ley del Estado, son clasificados como hostiles pues se niegan a venerar al líder de turno del país. Por esta razón, todo cristiano practicante enfrenta detención, tortura y hasta la ejecución pública. También existen campos de concentración donde se estima hay cientos de miles de cristianos trabajando en labores forzosas a causa de su fe en Jesús. Por otro lado, en Arabia Saudita y Afganistán, se persigue a los casos cristianos debido a las leyes de la religión islámica. Estos países basan su ley en la Sharia, lo que significa que su ley se basa en las palabras del Corán y de Mahoma. El Corán, por ejemplo, dice a los musulmanes: hagan la guerra contra aquellos que no creen en Alá o en el día final y quienes no consideran pecaminoso lo que Alá y su mensajero han declarado pecaminoso y quienes no adoptan la religión de la verdad entre aquellos a quienes les fue dada la escritura. Corán 9:29. Este verso deja claramente establecido que los que crean algo diferente al Islam deben ser perseguidos y combatidos, especialmente los cristianos y los judíos. En adición a esto, en la literatura islámica, se reporta que Mahoma dijo: todo aquel que abandone su religión islámica, mátenlo. Sahih Bukhari 9:57. Por esta razón, hoy día, en los países islámicos se prohíbe la predicación del Evangelio y las conversiones. Las palabras de Mahoma fueron claras al respecto. Si alguien decide abandonar su religión islámica y se convierte a Cristo, la sentencia es la muerte. ¿Sabías que en América hay 3 focos de hostilidad hacia los cristianos? Actualmente las regiones dominadas por las FARC en Colombia presentan oposición al mensaje cristiano. Igualmente en México y especialmente en el estado de Chiapas y en Oaxaca se está viendo un aumento marcado en la persecución contra grupos evangélicos por parte de fundamentalistas católicos. El 3er foco de persecución cristiana en América es Cuba, cuyo régimen comunista se basa en el ateísmo y en el culto a la persona del presidente. ¿Sabías que China es uno de los países que más persigue a los cristianos en Asia? El régimen comunista chino se basa en el ateísmo y en la obediencia total al Estado y a su líder. Aunque la ley de la República garantiza la libertad de cada persona de elegir la religión que desee practicar, la realidad es que el Estado controla lo que se predica en las iglesias que ha permitido en el país. Por ejemplo, las iglesias aprobadas por el Estado tienen estrictamente prohibido predicar sobre el libro de Apocalipsis, enseñar o decir que Cristo vuelve por su iglesia y hablarle a los niños sobre Jesús. Se prohíbe también la libre circulación de material cristiano, al igual que el proselitismo. Recientemente, el gobierno chino ha declarado que, a pesar de su ateísmo, favorecerá la enseñanza del budismo y del taoísmo, debido a que los consideran como parte integral de sus raíces y de la cultura china. Un caso muy notorio de persecución cristiana fue el del hermano Jun, quien escribió un libro en el que narró las torturas a las que fue sometido en incontables ocasiones por parte del gobierno a causa de su fe. Su libro, traducido al español y titulado Hombre Celestial, es un fiel relato de los sufrimientos de los cristianos en China. Es posible que usted no supiera sobre estas cosas, pero ahora que ha visto este video, tiene una responsabilidad con la iglesia perseguida. Usted podría mirar hacia otro lado, pero ya nunca podrá decir que no lo sabía. Noviembre, mes de oración por la iglesia perseguida.
¿Qué les parece? Lo tenemos fácil aquí. ¿Cómo debemos responder a la persecución? Dice Mateo, gozaos y alegraos. Maneras incorrectas, contraatacar, enfurruñarse como un niño, lamer las heridas, o mucho menos como un masoquista, ¿verdad? Si comprendiéramos en su totalidad lo que tenemos en el futuro a raíz de la persecución, nosotros aguantaríamos, brincaríamos de gozo. Les quiero dar otro ejemplo. Jenny Eaton lamentaba el estar en Londres cuando hubo una erupción de mucha violencia en Kenia, donde ella vivía. Se le preguntó por qué si toda ese caos estaba en Kenia, porque estaba triste que estaba en Londres. Esta fue su respuesta. Cuando las cosas están horribles e insoportables en Kenia, simultáneamente hay un derramamiento del espíritu. Suceden cosas asombrosas, grandes respuestas a las oraciones, sanidades y milagros. La gente hasta ve ángeles. Imagínense, ella se sentía depravada no estando en la persecución. Lucas 6:22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Cuándo debemos de gozarnos, hermanos? En aquel día, el mismo día que ocurre la persecución. No otro día para el futuro, pero ese mismo día. ¿Por qué en la hoja? ¿Por qué brincamos de gozo y alegría? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. En parte la persecución es tu certificado de autenticidad, pero la razón principal es porque lo hacemos por mi causa. Se puede decir que hasta hay como una doble bendición. En el versículo 10, Jesús lo dice en la tercera persona. Fíjense eso, ha dicho, bienaventurados los. Versículo 10, bienaventurados dos, los. Pero cuando llega el versículo 11, lo cambia a la primera persona. Y dice, bienaventurados sois cuando estas cosas ocurren. Recordemos esto, toda bienaventuranza, en la hoja, toda bienaventuranza es para todo discípulo. Los que tienen hambre y sed de justicia, pureza de corazón, los que son pacificadores, son los mismos que padecen persecución. De hecho, debemos de estar sorprendidos si la hostilidad contra los creyentes no aumenta. Recordemos la amonestación de Jesús. Lucas 6:26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuidado cuando todos hablen bien de ti. Otro ejemplo. No sé si han oído de Dietrich Bonhoeffer. Pocas personas del siglo pasado comprenden lo que es, lo inevitable que es la persecución como Dietrich Bonhoeffer. Él era alemán durante la Segunda Guerra Mundial y él nunca menguó con su antagonismo. cristiano contra el régimen nazi. Aunque esto significó encarcelamiento para él, la amenaza de la tortura, el peligro a su propia familia y por último la muerte. Este hombre, Dietrich Bonhoeffer, fue un gran teólogo cristiano. Y él fue ejecutado por orden directo de Heinrich Himmler, uno de los grandes asesinos nazis. Él fue asesinado en el abril 1945 en el campo de concentración Flossenbürg, justo días antes de que el campo fuera liberado. Qué tristeza. Pero dio su vida, 1945. Y él escribió un gran libro sobre el discipulado. Esto fue la culminación de lo que él siempre había pensado. Él dijo, el sufrimiento entonces es la placa o insignia del verdadero discípulo. En la hoja, el discípulo significa lealtad al Cristo que sufrió. Así que no debe sorprender que los cristianos sean llamados a sufrir. De hecho, es un gozo y una medalla de su gracia. Resumiendo las bienaventuranzas, podemos decir, ellas son un cuadro completo del discípulo cristiano. Primero, uno que está sobre sus rodillas ante Dios, reconociendo su pobreza espiritual. Esto lo hace manso en todas sus relaciones, pero a raíz de su mansedumbre tiene sed y hambre de justicia. Y por su relación con Dios no se retrae de la sociedad, sino que se involucra más, demostrando misericordia a los abatidos por el pecado. Es sincero y transparente en todas sus transacciones y busca cómo ser un pacificador. Sin embargo, el resultado es que en lugar de recibir agradecimiento, recibe persecución frecuentemente a causa del Cristo que representa. Hermanos, esta es la vida de un discípulo de Jesucristo. Porque recibe primero la aprobación del que más importa, de Dios, y se encuentra realizado como ser humano. Yo sé que estos tipos de mensajes no son muy populares, pero este es el discipulado cristiano. Es esto a él, lo que él nos llamó a hacer. Todos estos valores se encuentran en contradicción directa a los valores de este mundo, que valora al rico sobre el pobre, los que no se meten en los asuntos de otros en lugar de tratar de combatir el mal, por el que lloran y tratar de traer paz a lugares y situaciones conflictivos. Créeme, a veces como pastor es difícil porque uno entra en lugares conflictivos. Algunos los quieren, otros no los quieren. Pero ese es el trabajo que Dios nos ha llamado. Pero a todos como discípulos. Es un conflicto entre los que usan cualquier método para lograr sus metas en lugar de los que rechazan comprometer su integridad. Los que son seguros y populares de los que sufren persecución. Y les voy a contar una última historia de un hombre que estaba del otro lado y demostraba cómo es que piensa en el mundo. Y fue muy famoso también. No sé si han escuchado este hombre, Friedrich Nietzsche. Fue uno de los ateos más famosos en la historia. Y lo pongo ahí porque quiero leer algunas de las cosas que él dijo para que vean lo opuesto que es al cristianismo. Él era hijo y nieto de pastores. Llegó a ser uno de los ateos más famosos. En el 1888 escribió el libro El Anticristo. ¿Saben quién era el Anticristo? En el libro de él era una referencia a él mismo. Y lo escribió un año apenas antes de volverse loco y tener que ser integrado a un instituto psiquiátrico. Pero antes de eso se le preguntó, ¿qué era más dañino que cualquier vicio? Esta era su respuesta. Simpatía activa para el mal constituido y débil cristianismo. Él miraba al cristianismo como una religión de lástima, en lugar de poder, al punto que, sus palabras, nada en nuestra modernidad enferma es tan enferma como la lástima cristiana. Esas son las opiniones de otras personas, muy en contradicción a Jesucristo. Aborrecía la idea de un Dios para los enfermos, que era espíritu y que había eliminado todo lo que era fuerte, valiente y autoritario y orgulloso. En todo el Nuevo Testamento solo respetaba a un hombre, Pilato. Tenía desdén por la idea de Dios en una cruz y amaba al cristianismo la más mala fortuna de la historia. Dijo, yo condeno al cristianismo. La iglesia cristiana no ha dejado de tocar nada con su depravación y ha hecho de cada valor un desvalor. Qué interesante. Y un año después de escribir eso, perdió la mente. Se volvió loco. Ahora, ¿recuerdan la historia de Bonhoeffer que les escribí antes? Les describí. Bonhoeffer y Nietzsche fueron los dos criados en la misma tradición cristiana. Bonhoeffer dijo que con cada bienaventuranza, el golfo entre los discípulos y los demás aumenta. Cada bienaventuranza que lees, hay más separación entre el que es discípulo y el que no lo es. En su hoja, sin embargo, Cristo ofrece un sistema completamente diferente y reta a sus discípulos a adoptarlos. El mundo sueña de progreso, poder y del futuro, mientras que el discípulo medita en el fin, el último juicio y la segunda venida de Jesucristo que prohíben predicar en China, como lo vieron. Así que los discípulos somos extranjeros al mundo, huéspedes no bienvenidos y para muchos perturbadores de la paz. Bueno, esa es la mala noticia tal vez, pero la buena noticia, Dios exalta al humilde, humilla al orgulloso. ¿Cuántos dicen amén? Llama al último primero y al primero último. Atribuye grandeza al siervo y envía a los ricos con las manos vacías y declara que los mansos serán sus herederos. La cultura del mundo y la contracultura de Cristo están en oposición. En resumen, Jesús felicita lo que al mundo le da lástima y llama a los rechazados por el mundo bendecidos. ¿Cuántos somos bendecidos? Amén. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Recordemos la promesa de 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis o podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es el reto de Jesús, hermanos, que vivamos una vida radicalmente diferente a los demás. ¿Quiénes aceptan ese reto en esta mañana?